prensa de esa radio.
Don Carlos, el presidente de la República vetó el proyecto.
Sí, vetó. Sí, vetó totalmente.
Sí.
La ley que fuera sancionada en el Congreso paraguayo.
Exacto. ¿Qué pasa ahora, don Carlos?
Bueno, nosotros creo que, a mi entender y conforme a las expresiones de nuestro señor presidente de la República, de sus argumentaciones del por qué el veto. El veto no vino porque no hay derecho, el veto vino porque la condición de la binacionalidad, según él, le impedía a la promulgación de la ley. Pero también manifiesta de que la mesa de diálogo va a continuar de tal manera a buscar puntos de coincidencia sobre lo que él dice pudiera ser una legítima reivindicación, ¿verdad? Entonces, ese fue siempre el compromiso del señor presidente, un primer momento en el cual él tomó sus atribuciones ante el directorio paraguayo e instaló la mesa de trabajo que tuvo 2 años de trabajo, en el cual se hizo el censo de aproximadamente 16.000 trabajadores reclamantes, ¿verdad? Y sobre el cual se basó un trabajo de una ley que pudiera ayudar al Ejecutivo a hacer esta reparación histórica, una compensación histórica a las legítimas y reivindicaciones de lo que hemos trabajado los paraguayos en Itaipú, de igual manera que se ha dado con los compañeros trabajadores contratados en territorio brasileño. Uh-huh. Entonces, para nosotros, los reclamantes, entendíamos que esta ley no era necesaria para este efecto, sino que el señor presidente y tanto el directorio paraguayo, el consejo paraguayo de la Itaipú tenía las facultades y atribuciones de que se respete también los derechos de los trabajadores paraguayos conforme al acuerdo hecho entre Paraguay y Brasil en el Tratado Binacional, artículo 20 del Tratado Binacional, como también en el acuerdo que hizo a través de la nota reversal número 10 de febrero del 74, por el cual también se acordó un trato igualitario para los trabajadores de las diferentes empresas involucradas al proyecto binacional.
Ahora, ¿qué van a hacer ahora? De cualquier manera, sea cual fuese el argumento del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, en los hechos, de momento por lo menos no van a cobrar. ¿Cuál es el plan de acción ahora, don Carlos?
Y bueno, nosotros vamos a partir de mañana, que vamos a tener un encuentro, una reunión de los coordinadores para poder llevar adelante, con el apoyo del Congreso paraguayo, llevar adelante la instalación de la mesa de negociación, donde nosotros creemos que ahí es lo que se va a discutir sobre diferentes aspectos de esta compensación histórica. Uh-huh. Para nosotros, lo que hoy el presidente estuvo manifestando sobre el tema de la mesa de negociación, nosotros con ley o sin ley, eso es lo que queremos, ¿verdad? Uh-huh. Con ley o sin ley, lo que queremos es que el presidente de la República dé las consideraciones pertinentes a los representantes paraguayos en la binacional para que se instale la mesa de negociación del trabajo de tal manera, en base a los argumentos, a las normativas de los altos laborales de la Itaipú Nacional, y conforme a lo realizado en el lado brasileño, también se haga la misma cosa en el lado paraguayo, porque esto es un acuerdo entre Paraguay y Brasil dentro del Tratado Binacional que se tiene que cumplir sí o sí. Uh-huh. Anteriormente, el gobierno muy duros, anteriores, después de la caída de Chone, durante el gobierno de Chone y hasta hoy día, ningún gobierno se ha animado a hacer cumplir la soberanía laboral paraguaya en Itaipú, como se dio en el lado brasileño. Hoy día estamos intentando eso con la participación del presidente de la República y del Congreso paraguayo, de que se pudiera dar la posibilidad del cumplimiento de ese acuerdo binacional.
Ahora, don Carlos, lo que decía usted es que lo que plantea uno de los argumentos del veto del presidente de la República es que se debe tomar en conjunto con Brasil esta determinación, pero usted dice que hay ya un acuerdo con Brasil o con los trabajadores de Brasil o todavía no.
Sí, de hecho que antes de que entrara un trabajador del lado paraguayo y del lado brasileño, ya hubo ese acuerdo entre Paraguay y Brasil en el Tratado Binacional sobre aspectos de igualdad de trato en el ámbito laboral. Entonces, era un acuerdo que era norma jurídica especial acordada entre Paraguay y Brasil, de tal manera que no haya discriminación entre trabajadores contratados en territorio paraguayo y en territorio brasileño. Pero no se dio cumplimiento para nosotros los paraguayos. Los brasileños cobraron íntegramente lo que tenía que ser cobrado. Y nosotros los paraguayos no hemos cobrado. No sé, porque hubo alguna debilidad de parte de los representantes paraguayos ante los brasileños, o hubo una complicidad referente a nuestro derecho, como sucede hasta hoy día en nuestro país, que no es solamente este tema de Itaipú, que hay despojo y hay incumplimiento de la normativa laboral. En nuestro país hasta hoy día varias empresas que son parte de la UNITEF, Springo, Asociación Rural Paraguay, Caja Bancaria, ERE, Organización de Empleadores, que la otra vez hicieron una solicitada pidiendo al presidente a no aventar este proyecto de ley, hoy día están haciendo despojo de los derechos de sus trabajadores. No paga IPS, no paga salario mínimo, no paga bonificación familiar, no reconoce la organización sindical. O sea que para nosotros no es raro que estos empresarios estén pidiendo a gritos al presidente de la República a que no se dé tratamiento a estos legítimos derechos de los trabajadores paraguayos, porque son parte de las grandes empresas que han trabajado en el Itaipú Nacional, ¿verdad? Entonces,
pero no, ¿quién tiene que pagar?
La Itaipú Nacional fue reconocida como un monumento a la corrupción.
Claro, ahora,
y dentro de esa política de corrupción, los trabajadores son víctimas del abuso de poder.
Ahora, don Carlos, ¿quién tiene que pagar? ¿Las contratistas o Itaipú? Plata de Itaipú, bueno, en la contratista, ¿quién tiene que pagar eso?
Bueno, yo trabajador, que soy sujeto de ese derecho laboral especial acordado por Paraguay y Brasil, el responsable de ese reconocimiento de derecho igualitario es de parte del Estado paraguayo y brasileño, que son los dueños condóminos de la Itaipú Nacional. Entonces la Itaipú Nacional es lo que nos tiene que pagar. Ahora, la Itaipú Nacional, así, porque yo quiero nomás saber usted que se vea un poco la posibilidad de la verdad en nuestra lucha. Uh-huh. La Itaipú Nacional dice, por todos los medios, que los derechos que nosotros no reclamamos no nos puede pagar, porque primero, no somos trabajadores de la Itaipú Nacional, somos de empresa contratista. Uh-huh. Entonces no hay vínculo laboral, dice. Uh-huh. Pero también la Itaipú en varias manifestaciones dice que la Itaipú ya no pagó todo. Itaipú ya pagó todo. Y a veces también dice como argumento de que estos derechos no se puede cumplir porque son derechos que prescribieron ya en el transcurso del tiempo.
Vamos por parte, don Carlos, vamos por parte un poco. Sí. Para poder analizar bien, así como estás diciendo vos, para que nosotros también los medios podamos entender bien de qué se trata. Porque hay mucha plata y hay que entender bien de qué se trata esto. Yo te pregunto, si Itaipú dice que ya pagó todo, entonces yo quiero entender, y explícame, voy a decirme si por ahí me equivoco, entonces sí. Te pregunto, si es que Itaipú dice que ya pagó todo, entonces el problema es con la contratista, porque le pagó a la, si pagó Itaipú, habrá tuvo que haber pagado a las contratistas, y si pagó todo, entonces las contratistas tuvo que haberse quedado con ese dinero que le corresponde a ustedes.
Bueno, está muy bien eso. Excelente, si Itaipú pagó, y dice que pagó. Pero nosotros nos hemos cobrado ya hace más de 30 años, desde la caída de Chorden, donde empezamos los meses de reclamo, le hemos dicho a Itaipú que nos hemos cobrado. Hasta hoy día la Itaipú no escuché que le haya dicho a Conempa, Unicom, CIE, páguenle a sus trabajadores, porque nosotros le hemos dado el dinero.
Entonces, ¿por qué no se pide en esa mesa de diálogo, por qué no se exige que vengan las contratistas también y que aclaren y que muestren los papeles?
Y nosotros, bueno, imagínate un buen mi amigo, en la audiencia pública se hizo el diputado y en senadores, La Itaipú alega eso, nosotros no hallamos, y el Senado le pidió al director paraguayo que le haga llegar los documentos probatorios por el cual Itaipú le entregó suma de dinero a las empresas contratistas para nosotros, sus trabajadores. Y hasta hoy Itaipú no ha mostrado un papel. Y la única fuerza que tiene para poder convocar a las empresas que tuvieron relación con Itaipú es la Itaipú Nacional, que puede convocar a la mesa de diálogo, o en cualquier parte le puede convocar a Conempa, a Guamosi, a Aranda y a otros empresarios a pedir la explicación por qué no nos pagó el dinero que Itaipú le ha dado para nosotros. Yo tengo mis sospechas y mis dudas serias, porque hace 30 años que estamos reclamando de que es una postura actual del directorio paraguayo, que no tuvo nada que ver hace el incumplimiento de esta normativa hace décadas, era ver por qué no muestra los documentos para tratar de dilucidar esto y dar una claridad a esa cuestión, ¿verdad? Entonces yo dudo mucho de que Itaipú haya pagado. Yo dudo mucho que Itaipú haya pagado. Te voy a decir una cosa.
Sí.
Los directores jurídicos de Itaipú Nacional siempre ha dicho de que la Itaipú no puede pagar lo que estamos reclamando, porque nosotros no somos trabajadores de la entidad.
Claro, esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Ahora, ¿cómo van a hacer para, o sea, cómo se va a hacer el vínculo? Vamos a situarnos, digamos, en la mesa de negociaciones que dijo que existen, que acabas de decir, y que el presidente de la República acude para poder hacer cumplir ese derecho. ¿Cuál es? También me imagino yo que el Senado o el presidente de la República va a pedir, así como se está pidiendo los documentos a Itaipú de que ya pagó a las contratistas, entonces me imagino que también van a pedir. ¿Cuál es el vínculo real de los trabajadores de las contratistas con Itaipú Binacional para poder, por ese lado, en tratar de exigirle a Itaipú que pague? Tiene que haber un vínculo. ¿Y cuál es ese vínculo legal, digamos, que podría plantearse para eso?
Bueno, uno, el acuerdo es de Paraguay y Brasil, donde crea una norma especial de igualdad de derechos o isonomía entre los trabajadores paraguayos y brasileños. Está uno que se llama Protocolo Adicional de Trabajo y Seguridad Social, que está dentro del artículo 20 del Tratado Binacional. Ese protocolo es para los trabajadores contratados por la Itaipú Binacional en Paraguay y en Brasil. A través de ese protocolo, los paraguayos y los brasileños gozan de las mismas garantías económicas y sociales. Bueno, eso sucedió en septiembre del año 74. Bueno, ese mismo día en que se suscribió entre Paraguay y Brasil ese protocolo, hay un intercambio de notas reversales entre los cancilleres de Brasil y Paraguay, en el cual se manifiestan de que hay un propósito entre el gobierno paraguayo y el brasileño de suscribir también un protocolo adicional de trabajo y seguridad social para los trabajadores de la empresa contratista y subcontratista.
Así mismo dice don Carlos, ¿es acuerdo?
Entonces, el Paraguay y Brasil creó una norma binacional en el cual no reconoce a los trabajadores de la empresa contratista como sujetos de derecho laboral internacional por el tratado. Itaipú, el Estado paraguayo, no da un reconocimiento de sujeto de derecho laboral internacional. Bueno, Itaipú Nacional tiene varios contratos de trabajo, varias obras de trabajo. Los principales son dos: la obra civil, todo lo que involucra la obra civil de la hidroeléctrica, que es el contrato 290/77. Para esa licitación de ese contrato de obra civil se creó un consorcio binacional, un consorcio paraguayo-brasileño. Estaba integrado por la empresa brasileña Unicom, que es una unión de empresas constructoras, y la paraguaya Conempa, que es un consorcio de empresas paraguayas. Esas dos empresas son parte del consorcio binacional, que es el que suscribió el contrato 290/77 para las obras civiles de la hidroeléctrica. Por lo tanto, yo trabajé en Unicom. Entonces yo trabajador de Unicom, parte del consorcio binacional, yo soy un sujeto de derecho laboral binacional.
Entiendo.
Y los trabajadores eso... que estaban en Paraguay por Conempa
también.
Son también trabajadores de ese consorcio binacional.
Ahora,
somos parte de un mismo consorcio.
Por lo tanto,
teníamos que tener los mismos derechos igualitarios.
Don Carlos, ese acuerdo que estás mencionando, que reúne, según lo que estás contando, a paraguayos, empleados paraguayos y brasileños también, dice a sí mismo que tienen ese derecho los que están empleados de las empresas concesionarias, don Carlos.
Sí, señor.
Así mismo dice. Bueno, entonces algo no entiendo. ¿Por qué dice el presidente de la República que se debe tomar en conjunto con Brasil cuando ya hay un acuerdo que data de 1977? ¿Eso no van a intentar explicarle al presidente o no sé a quién para que la ley funcione?
Ya le explicamos. Es una cuestión de carácter administrativo binacional. Para que la plata salga, que la plata binacional, la plata de Itaipú es de Paraguay y Brasil de manera conjunta, igualitaria, para que esa plata pueda salir de la casa, tiene que haber acuerdo entre las partes, a nivel de directorio y de consejo. Es la misma cosa, por ejemplo, que en el año 2016, un conflicto laboral en el lado brasileño que data de marzo del 94 y se llegó a un acuerdo administrativo de acuerdo de partes en un alta el 23 de agosto de 2013, ¿verdad? En el cual la Itaipú reconoce el derecho reclamado con retroactividad a 19 años 6 meses, ¿verdad? Que alcanzó una millonada de dólares a la Itaipú, y para que el acuerdo hecho por el directorio y consejo brasileño necesitaba de la firma de los paraguayos para que se pueda pagar. Los paraguayos firmaron ese acuerdo hecho por los directorios brasileños con dos sindicatos brasileños. Y los seis consejeros paraguayos firmaron ese acuerdo hecho en el lado brasileño para que la plata pueda salir de Itaipú. Porque si los paraguayos no firman, por más que haya un acuerdo a través de los directores brasileños y consejeros, esa plata no puede salir sin la anuencia también de los paraguayos. O sea que si nosotros nos sentamos en una mesa con los representantes paraguayos, directorio y consejero, y acordamos un acuerdo, ese acuerdo es homologado por el directorio binacional y se establecen los documentos en Itaipú, que se llama RDE, Resolución del Directorio Ejecutivo, avalado por la RCA, que es resolución del Consejo Administrativo, y ahí recién se puede tocar el dinero de la entidad, de la caja de la Itaipú sale ese dinero para el efecto acordado. Así es Itaipú Nacional. Los paraguayos ya varias veces han firmado esos documentos para que en la parte brasileña se pueda resolver cuestiones laborales.
Finalmente, don Carlos, ¿ustedes van a esperar ahora la reacción del Congreso por si se rechaza el veto del presidente? ¿Y qué más van a hacer ahora? ¿Van a acudir, digamos, a mesa?
Hay un procedimiento institucional.
Sí.
Pues cuando el presidente veta paseado totalmente un proyecto de ley ya sancionado, vuelve a la Cámara de Origen.
Exacto.
Y ahí con mayoría absoluta se puede rechazar el voto y se convierte en ley. O también puede haber un acuerdo, se deja sin efecto, se acepta el veto del presidente, y el presidente, a través de la decisión del presidente, se instala a la mesa de negociación con el directorio paraguayo y el consejo paraguayo, con nosotros los trabajadores paraguayos, y se haga un acuerdo, y después se busca la homologación con su par brasileño, de tal manera que salga el dinero de las cajas de Itaipú para pagarnos lo que nos debe. Acá hay muchas tergiversaciones de la verdad de manera interesada, y se dice que el dinero que vamos a cobrar va a salir del presupuesto general de gasto. Ahí el ministro de Hacienda, no, yo no sé qué qué capacidad tiene el ministro de Hacienda que sale en la radio y dice que va a haber un debacle en la economía paraguaya porque ese dinero va a salir del presupuesto. Es mentira, está mintiendo el pueblo paraguayo si dice esa cosa. Si la plata va a salir de las cajas de Itaipú para beneficio del pueblo paraguayo. Porque lo que vamos a cobrar nosotros, no sé si es 900 millones o más, ese dinero va a salir de las cajas de Itaipú y va a ser invertido acá en Paraguay. El Estado paraguayo yo creo que va más o menos va a tomar 300, 400 millones de guaraníes de esa plata de cada consumo, de cada compra que hacemos nosotros con ese dinero. Y mentira también de que la Itaipú va a la quiebra. La Itaipú, el monto que pedimos no es nada.
Perfecto.
La producción que tiene no es nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo con los brasileños no pasó nada? Se le pagó millonada y no pasa nada. No sale el ministro de Hacienda brasileño a decir más canadas, ¿verdad? Nadie se hizo, vamos a decirle, mención a un legítimo reclamo, ¿verdad? Y el dinero que nosotros vamos a cobrar lo hubiéramos cobrado hace tiempo, con cada mes de pago hubiéramos cobrado, y nadie se habrá dado cuenta de eso. Y lo que pasa es que acá en Paraguay no se respeta el derecho de la gente y provoca estas reducciones en un tiempo en donde hay una pequeña apertura para reclamar como lo hizo el Congreso paraguayo, después de 30 años, ¿verdad? Otro congresista del año anterior no querían escuchar este tema de Itaipú, claro. ¿No? Nunca nos abrieron la puerta. Ahora recién, después de 30 años, y hay una ley sancionada y yo creo que esa ley era un trabajo nuestro con el Congreso también, de tal manera a ayudar al señor presidente de la República a tener claridad sobre el tema y a tomar una decisión. Yo como el dirigente del grupo de más de 30 años de lucha y que tengo también mis derechos reivindicados de 18 años de trabajo en la construcción de Itaipú, yo me siento muy contento escuchar al presidente. Por un lado, cuando escuché que esto parcialmente me subió un pilín, pero cuando después le escuché y estaba diciendo que la voluntad era construir la mesa de negociación, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Es lo que queremos, con ley o sin ley.
Perfecto.
Entonces, yo me siento muy contento como dirigente y como también beneficiario de este reclamo. Me siento muy contento y nos estamos preparando para poder sentarnos ante nuestro representante de la entidad nacional y buscar un acuerdo conforme a la normativa de Itaipú, conforme a la normativa de Itaipú y nacional.
Perfecto, don Carlos, gracias por estas explicaciones. Vamos a ver qué pasa a partir de este momento y vamos a ver cómo viene la mano. Gracias por el tiempo de momento, don Carlos. Vamos a seguir hablando. Al contrario, vamos a seguir conversando, don Carlos. Carlos González es coordinador de ex obreros de Itaipú y nacional. Bueno, las cosas están así.